Miren Gorrotxategi. Antes de entrar en el Parlamento, la portavoz del Carrequín Podemos Izquierda Unida en la Cámara Vasca, señora Gorrotxategi, egunon.
Egunon.
Lo primero, no sé si le ha sorprendido eso del posible espionaje del Partido Popular a Díaz Ayuso. La guerra, los cuchillos entre Casado y Ayuso, que parece que se han puesto en marcha.
Hombre, sorprender no, pero escandalizar sí, la verdad. Porque no me sorprende porque no es la primera vez que pasa algo así, pero sí que escandaliza. No. Y espero además que si leemos este tipo de noticias, que nos escandalicemos todos y siempre, porque si no sería naturalizar y acostumbrarnos a algo que no puede ser.
¿Cree que quieren ir a por Ayuso o...?
Hombre, la guerra, bueno, primero la batalla política, digamos, que es absolutamente legítima entre dos personalidades dentro del Partido Popular, que son Ayuso y Casado, bueno, pues es algo normal, algo aceptable. Lo que no es aceptable es la manera en la que se están haciendo esa competencia política. Es terrible. Es terrible, y lo que hace además es precisamente ahondar en esa desafección de la ciudadanía hacia la política. Es un espectáculo lamentable, ciertamente.
Todo esto además cuando el Partido Popular tiene pues ese dilema ahora mismo, ¿no?, de si gobernar con Vox o no, que comentábamos ahora en la tertulia. Ayer el presidente del PNV, Antonio Ortúzar, terciaba y era muy claro, le decía al PSOE que se abstenga, que permita que el PP gobierne para evitar esa influencia de Vox, de la ultraderecha en España. ¿Ustedes desde el Carrequín Podemos tienen una postura clara sobre lo que debería de hacerse con Vox y en ese escenario, aunque no sea directamente el nuestro?
Hombre, yo lo que creo, lo que hay que hacer a toda costa es evitar que Vox gobierne. Eso es el fin principal. ¿Cómo? ¿Cuál es la manera más directa para lograr que Vox no esté en el gobierno? Porque yo creo que en eso sí que tiene que haber un consenso absoluto entre todas las fuerzas políticas. Entonces, para que eso no pase, ¿cuál es la táctica concreta? Bueno, pues eso, sobre todo quienes están en el terreno son los más indicados para ver cuál es la manera más directa. Pero en todo caso, el objetivo tiene que ser ese, y todo el mundo tiene que remar a favor de lograr ese objetivo.
O sea, que no verían mal una abstención del PSOE.
Puede ser una abstención del PSOE, puede ser que se vuelvan a convocar las elecciones. Como ya te digo, quienes están sobre el terreno son los más indicados para evaluar las maneras, pero el objetivo es lo que tiene que estar claro.
Claro, el PSOE dice, estaría dispuesto a hacerlo, dice Pedro Sánchez, siempre que el PP rompa absolutamente todas las relaciones, cualquier relación con la ultraderecha, con Vox, en cualquier comunidad, en cualquier sitio. Pero hay quien dice, bueno, entonces tampoco el PSOE puede pactar con Bildu. ¿Son comparables?
Bueno, a mí me parece equiparar H. Bildu a Vox me parece muy peligroso. Esa equidistancia entre los dos partidos, por mucho que se pueda estar en contra ideológicamente, incluso que sea condenable la actitud, o reprobable, mejor dicho, la actitud de H. Bildu con respecto a determinadas cuestiones, yo creo que, por una parte, obviar el recorrido que se está dando en este ámbito por parte de esta coalición, que es H. Bildu, pues no es conveniente. Y, por otra parte, en cualquier caso, y en la coyuntura y en el contexto actual, equiparar lo que pretende una fuerza, porque estamos hablando de ahora y hoy, y equiparar los objetivos políticos y las maneras políticas y los procederes políticos de estas dos fuerzas, me parece que esta equidistancia no es buena, no es responsable.
Hay quien dice, señora Gorrotxategi, que tras los resultados de Unidas Podemos en Castilla y León, hay que recordar que esta vez se presentaban además conjuntamente con Izquierda Unida, la anterior vez no lo hicieron, lejos de sumar votos, pues los han perdido, de dos a un diputado. La suma de las dos formaciones en 2019 les otorgaba unos 100.000 votos, ahora se quedan en unos 60.000. Hay quien dice que esto anticipa el fin de Unidas Podemos. ¿Puede ser?
Bueno, eso desde luego yo no lo puedo saber, pero en todo caso es lo que es evidente y objetivo es que los resultados no son buenos. Ahora, el fin de Unidas Podemos yo no creo, porque existe espacio político, existe necesidad política y existe gente para ocupar ese proyecto político. Pero es verdad que en circunstancias en las que el debate político está muy polarizado, pues a Unidas Podemos no le va bien. En circunstancias en las que el voto de la izquierda se queda en casa, pues a Unidas Podemos no le viene bien. Entonces yo creo que hay que leerlo más en esta clave de la falta de participación que siempre nos afecta negativamente. El resultado no es bueno, evidentemente, pero yo creo que como proyecto político, como espacio político y como grupo de trabajo, como gente dispuesta a trabajar por ello, eso sigue manteniéndose en pie, y lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer es pues encontrar la manera y seguir trabajando para que ese espacio y pues sea más grande cada vez.
Sería bueno que se aclararan los liderazgos en Unidas Podemos. De momento Yolanda Díaz no acaba de deshojar la margarita. ¿Cree que sería bueno que Yolanda Díaz diera el paso, claro, para liderar la formación, para ser candidata, que no estuviera, digamos, esa especie de nebulosa de dudas, ¿no? De quién lidera ahora Podemos, o evidentemente ya no está Pablo Iglesias y su figura no ha sido directamente sustituida por nadie?
Hombre, yo no creo que no hay ningún problema de liderazgos. Yo creo que todas hemos dicho clarísimamente y todos queremos que Yolanda Díaz sea nuestra candidata, eso es, lo tenemos clarísimo. Lo que pasa es que Yolanda ya necesita sus tiempos y ella tiene que ver si realmente se ve capacitada para llevar adelante este proyecto. Pero eso no es ningún problema. Cuando llegue el momento, ella ya lo dirá. No tiene por qué decirlo ahora. Pero no es un problema de liderazgos. Los liderazgos son claros.
Espera en cualquier caso que Yolanda Díaz lo anuncie cuanto antes.
Pues yo espero y tengo la esperanza de que lo anuncie. Cuanto antes, lo que yo quiero es que sea cuando sea el momento y cuando ella pueda hacerlo. ¿Cuál es el momento ideal? No lo sé. Ojalá sea cuanto antes, sí, pero bueno, lo más importante es que sea cuando tenga que ser.
O sea, que tampoco descarta que al final no dé el paso adelante.
Bueno, yo la verdad es que cuento todo el tiempo con que ella sí va a dar el paso adelante.
Bueno, hablemos del Parlamento Vasco y de esa ponencia de educación que se reúne hoy jueves en el Parlamento. Parece que no habrá problemas para ampliar el plazo de alegaciones que han solicitado tanto ustedes como el Partido Socialista de Euskadi. ¿Cuál va a ser concretamente su postura?
Sí, bueno, realmente nuestra postura la dejamos clara cuando se reunió la ponencia y cuando se presentó el documento ante la ponencia o de la ponencia. La verdad es que el resto de los grupos no reaccionaron en ese momento, pero nosotros en el primer momento reaccionamos. Lo que pedimos fue que se alargara el plazo. Además, hicimos una propuesta concreta de que se alargara en 4 semanas, pensando más que nada en replicar el plazo del que había dispuesto el presidente de la comisión para estudiar las aportaciones y para elaborar el documento. Entonces, un poquito viendo que 8 días era algo totalmente insuficiente y casi ridículo para la tarea que había adelante, pues se dijo, bueno, pues si el presidente ha tenido un mes, pues como mínimo el resto de los agentes tiene que tener otro mes. Entonces, inmediatamente, en aquel momento, la verdad es que el resto de los grupos no supieron reaccionar. Nosotros sí que lo solicitamos y ya formalmente lo hicimos a lo largo de la semana con un escrito a la mesa que después ha sido secundado también por otras fuerzas políticas y bienvenido sea, aunque la reacción haya llegado no en el primer momento, sino un poquito más tarde, pero lo importante es que al final todo el mundo se ha dado cuenta de que 8 días era imposible.
¿Nos puede adelantar por dónde irán sus alegaciones?
Pues nuestras alegaciones, que yo creo que no es ningún misterio por dónde irán. Nosotros elaboramos con muchísimo trabajo porque nos lo estamos tomando muy en serio. Elaboramos un documento con 80 propuestas en torno a la educación para Euskadi. Y bueno, nosotros hemos visto el documento que presentó el presidente. Es un documento que nos ha decepcionado muchísimo, no solo a nosotras, sino yo creo que prácticamente a todas las fuerzas políticas. Y bueno, uno de los puntos esenciales que no aparece para nada en esa ponencia, en ese documento, es la cuestión de qué diferencia entre la escuela pública y la escuela privada y cuál es el plan que habría que llevar a cabo para que la escuela pública sea el eje vertebrador del sistema, sea hegemónica en Euskadi, porque actualmente no lo es, a pesar de que la ley actualmente vigente nos dice que la escuela pública es la escuela, digamos, el eje vertebrador y que la escuela concertada es complementaria de la escuela pública. Eso lo dice la ley actual, pero la realidad nos está diciendo otra cosa totalmente distinta. Entonces, que en este documento de ponencia esa circunstancia no se tenga en cuenta, pues la verdad es que nos hizo saltar todas las alarmas y por eso nuestras alegaciones irán, desde luego, muy, muy encaminadas a hacer que en la ponencia, en el texto de la ponencia, esta cuestión aparezca y aparezca además con la fuerza que merece.
¿Ustedes ahora mismo están más cerca del sí o del no, de ese posible futuro acuerdo, de esa futura ley de educación?
No estamos en el sí ni en el no porque todavía no existe un documento. Lo que sí te puedo decir es que nosotros estamos trabajando, pero muchísimo, y mucho es mucho, por poder estar. Nos gustaría estar porque nos parece que el pacto educativo es un pacto fundamental. Es la educación, el sistema de educación hace país, hace sociedad, no, y nos parece que ese pacto es absolutamente fundamental. Por eso queremos estar. Pero claro, que queremos estar porque eso nos aseguraría que cuestiones fundamentales como la escuela pública estén bien reflejadas y estén bien consideradas y bien encaminados los objetivos políticos.
¿Y les están teniendo en cuenta? ¿Les están escuchando los socios del gobierno, los OIH Bildu, que parece que está desde luego ya atando ese acuerdo?
Pues yo creo que sí, porque fíjate que y en un principio, y eso lo hemos dicho también y lo hemos lamentado más de una vez, nos dejaron solas en la defensa de la escuela pública, algo que no nos lo podíamos haber imaginado en un primer momento, contando con fuerzas políticas como EH Bildu o el Partido Socialista, que tuviéramos que estar solo nosotras defendiendo los intereses y la centralidad de la escuela pública. Pues la verdad es que fue sorprendente. Pero yo creo que, y quiero creer que es también por nuestra insistencia y por nuestra fuerza y por nuestro trabajo en conseguir que este tema esté sobre la mesa, yo creo que ya empiezan a sentirse otras voces y otros intentos de hacer de la escuela pública también el eje vertebrador del sistema, pero de verdad, no solamente de palabra, sino de verdad, con hechos.
Sobre el nuevo estatus, el Lehendakari cree que es el momento de afrontar de nuevo el debate. ¿Ustedes qué creen?
Bueno, nosotros estaremos dispuestos a afrontar el debate si surge. Hasta ahora, yo en ningún momento, en ningún lugar en el que podía lanzarse el debate, yo he visto que estuviera vivo y que tuviera a nadie detrás para impulsarlo. Si en estos momentos surge alguien está dispuesto a tirar del carro y lo pone sobre la mesa, nosotros abordaremos el debate sin ningún problema y trabajando también seriamente. Pero yo hasta ahora no he visto esa fuerza tractora por parte de nadie. No hay iniciativas parlamentarias, tampoco se dice nada en otros lugares que nos hagan pensar que nadie vaya a tirar de ese carro. Pero si aparece alguien, ahí estaremos sin duda alguna.
Claro, el Lehendakari dice que este es el momento por las fuerzas, la correlación de fuerzas que hay tanto en el Parlamento como en el Congreso de los Diputados. De ahí que haya que darse un poco de prisa.
Bueno, pues si este es el momento, bien, que tiren del carro, me parece bien.
Ustedes estarán, por tanto.
Desde luego, si el debate surge, si el proceso de hablar se abre, nosotros ahí estaremos segurísimos.
¿Y hacia dónde tendría que ir ese nuevo estatus vasco?
Bueno, yo creo que también sobre esa cuestión hemos hablado en más de una ocasión. Yo creo que la clave federalista es algo a tener en cuenta. Luego, cómo se desarrolle, cómo se concrete, pues bueno, eso es lo que hay que ir limando. Pero yo creo que el federalismo como idea general nos da muchísimas claves para afrontar esta cuestión.
Transferencia del ingreso mínimo vital. ¿Confía en que se produzca ya de forma inmediata, íntegra, no temporal? Porque llevamos mucho tiempo dándole vueltas a este asunto.
Llevamos demasiado tiempo dándole vueltas a este asunto, la verdad, y además esto es malo por una parte, pues porque no se llevan a cabo compromisos políticos que están ya sobre la mesa desde hace mucho tiempo y tenían que haber sido ejecutados, sino porque el hecho de que eso no llegue a buen término implica que los dineros destinados a este tipo de ingresos pues tampoco llegan a donde tienen que llegar. En esos momentos el ingreso mínimo vital está llegando a una cuarta parte de la población que en principio debería llegar. Entonces hay un problema no solo de incumplimiento de compromisos políticos, sino también de efectividad de la medida, que es en definitiva lo que importa.
Una última cuestión. Se han convocado jornadas de huelga en Osakidetza para los días 25 y 28. El viernes pasado en el Parlamento el Lehendakari decía que Euskadi no está para huelgas. ¿Ustedes qué opinan?
Hombre, yo la verdad es que entonces le preguntaría al Lehendakari ¿cuándo sería un momento para hacer una huelga en Osakidetza? Los trabajadores de Osakidetza nos están diciendo que Osakidetza se desangra y como usuarias estamos viendo también que Osakidetza cada vez ofrece un servicio menos bueno, las listas de espera, los teléfonos que no se cogen, la presencialidad que parece que ya es la excepcionalidad y los profesionales de la sanidad nos están diciendo que están agotados, que no pueden más, que no hay sustituciones, que no hay plan de renovación cuando la plan plantilla, que gran parte de la plantilla es mayor de 55 años, se jubile, con un 40% de la temporalidad. Es decir, la situación es muy delicada en Osakidetza. Entonces yo le diría, la pregunta es ¿cuándo es momento? Porque claro, si lo que no creemos es en el instrumento de la huelga como un instrumento efectivo para la lucha de los, por los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, entonces ya estamos hablando de otra cosa.
Pues miren, Gorrotxategi, portavoz del Carrequín Podemos Izquierda Unida en el Parlamento Vasco, gracias por habernos atendido. Nada, minutos antes de entrar en el Parlamento, le dejamos ya que vaya para la Cámara Vasca.
Es que ricasco.